Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Esto es Deportes COPE. Te acompañamos a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada hasta las 4 en punto en COPE Más y COPE Iscar. También lo hacemos a través de cope.es/Valladolid y online a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto en la de COPE como en la de Tiempo de Juego. Te contaremos en titulares qué es lo que han dado de sí las últimas horas, que parece que vienen un poquito más calmadas, aunque en comparación con la madrugada del lunes al martes, todo lo que pase con el deporte en Valladolid va a ser mucho menos impactante en el 882 de la onda media y en el 104.5 de la FM. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en la jornada de hoy. Hacemos rápidamente una pausa y te contamos nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pizzería Gabela llega a las delicias. Las mejores pizzas, pastas y ensaladas ya pueden degustarse en esta zona de nuestra ciudad. Disfrute de un rato agradable con la garantía de nuestros productos. Pizzería Gabela, ahora en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y tú qué vas a hacer por el planeta?
Empieza el verano, así que voy a empezar a hacer ejercicio todos los días, caminando o andando en bici. Y el coche lo dejo aparcado.
Salvar el planeta está en tu mano. Aquaval. Yo elijo planeta. Yo elijo agua del grifo.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Gira Básico 4, la mejor manera de conocer el ADN de los temas de Revolver, además de repasar sus grandes éxitos. Este viernes a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Rompió su silencio. La plantilla del Real Valladolid lo ha hecho a través de las redes sociales y ha sido Óscar Plano quien se ha saltado, no sabemos si tendrá o no consecuencias, la norma de mantenerse alejado del foco con la operación Oikos. Ayer, a través de su Instagram y de su cuenta de Twitter, el jugador madrileño del Real Valladolid pedía respeto a la intimidad de los menores, puesto que en la foto de la famosa barbacoa que circula por los medios no se les ha pixelado la cara. Dice que en ninguno de los momentos de esa barbacoa se trataron ninguna de las mentiras que se están publicando, que jamás en toda su carrera deportiva ha participado en ningún amaño de partido ni conoce a nadie que haya perpetrado tales amaños y que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra aquellos medios de comunicación o terceros que difamen su reputación o su buen nombre. Además, son ya más de 4.000 los aficionados del Real Valladolid que han reservado plaza para ser abonados la próxima temporada. De momento, hoy no ha habido licitación para empezar la obra en el foso de Zorrilla. Un papel que no ha presentado el Real Valladolid ha sido la causa de que esa licitación se aplace hasta el próximo miércoles, que será cuando haya una nueva junta de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. Nos daremos una vuelta por el World Padel Tour, te diremos a qué hora, cómo y dónde ver los partidos de las finales. Todo ello aquí en COPE Más Valladolid y COPE Iscar hasta las 4.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues media horita para contarte muchísimas cosas que tenemos en agenda en el día de hoy. La primera de ellas, la que ayer Juan Antonio Alcalá contaba basándose en informaciones recabadas en la Federación Española de Fútbol y en la Liga de Fútbol Profesional. Y es que en ninguno de los casos ocurra lo que ocurra en el periodo de instrucción y con la posterior sentencia en el juicio, el Real Valladolid va a ser descendido de categoría, con lo que uno de los principales temores que tenía la afición del Real Valladolid desaparece de un plumazo. Tanto la Liga como la Federación aseguran que si se llegara a demostrar la implicación de personas físicas dependientes de una entidad, todo ello sería tratado a nivel individual. Se podría multar e inhabilitar a esos jugadores de tener licencia federativa y pertenecer a un club de la Liga de Fútbol Profesional, pero en ningún momento el club, que además, a través de un comunicado ayer, ya te lo leíamos, ha decidido personarse en la causa abierta, se vería perjudicado con un descenso administrativo, con lo que la principal preocupación, el principal temor de la afición queda absolutamente disipado con esa información que, insisto, ayer en el partidazo nos ofrecía Juan Antonio Alcalá. Además, uno de los miembros de la famosa reunión en casa de Queco, una reunión que todavía no sabemos si tiene o no tiene vinculación efectiva con el caso que se está instruyendo, que existió la reunión, es un hecho, que estaban allí también, que eran siete, no lo duda nadie, pero nadie sabe si en aquella barbacoa, aparte de merendar, se trataron temas no demasiado limpios. Óscar Plano, que está fuera de España, ha decidido, imagino que motivado por la ansiedad que tiene que generar, tiene que ser horroroso una situación de este tipo, primero pide a los medios de comunicación se respete la intimidad de los menores, ya que está comprobando cómo la foto de esa reunión con menores de por medio aparecen con la cara de los niños sin pixelar. Dice que en la comida fue eso, una comida entre amigos, con gente no vinculada al fútbol, con familiares de primer y segundo grado presentes e incluso con personas ajenas a la familia en ese club. Y que no se trató en esa comida ninguna de las mentiras que, dice, se están publicando. Que jamás en toda su carrera deportiva ha participado en ningún amaño de partido. Tampoco dice conocer amaño alguno perpetrado por terceros o por compañeros. Y además dice reservarse el derecho de iniciar acciones legales contra aquellos medios de comunicación o terceros que difamen mi reputación y buen nombre. En el serial de la operación Oikos, que está publicando capítulo a capítulo El Mundo, ayer se hablaba de amenazas en absoluto veladas por parte de los malos, entre comillas, que es como Íñigo López llamaba a, se supone que Carlos Aranda y Raúl Bravo, hacia Agustín Lasaosa, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca. En una reunión le reclamaban 100.000 euros. No se sabe si como pago por una apuesta o como cantidad a percibir por no haberse determinado el resultado por el cual habían apostado. Pero en ese jaleo estaba metido Íñigo López, que al parecer era un poco el captador de personas para conseguir llevar a cabo los planes de Aranda y de Bravo. Afortunadamente ayer no ha salido el Valladolid por ningún sitio. Eso sí, hay un pequeño despiste. Esa reunión se celebra, o ese encuentro, o esa conversación, fechas antes del Real Madrid-Huesca. Y hay gente que se piensa que el Real Madrid-Huesca también está siendo investigado. El Real Madrid-Huesca es simplemente una referencia en el calendario, en el tiempo, para que la gente más o menos sitúe los hechos. Desde el Valladolid sigue la línea del silencio. Hay una rueda de prensa convocada para el viernes para hablar de la nueva ubicación de la zona visitante. Vamos a tener una o dos de esas por semana, seguro. Pero me temo que de la operación Oikos vamos a tardar un montón hasta que no se levante el secreto de sumario. Me da la sensación de que no vamos a saber nada y lo único que sabemos es que el club ha iniciado una investigación interna hacia los 18 convocados en el partido ante el Valencia. Una investigación que no significa que acusen absolutamente a nadie. Imagino que será más allá que de eso, para intentar exculpar a toda la plantilla a la que ese día estaba convocada. Hay jugadores que no fueron ni convocados, entre ellos Nacho, que parece ser queda fuera de la investigación. Ayer por el partidazo se pasó Francesco Caranda. Francesco Caranda es el director de Federbet, que es como una especie de asociación de casas de apuestas en las que están incluidas las más importantes del mundo. Necesitamos traductor, no porque Caranda, hombre, no maneja el mejor castellano y además estaba en Ucrania. Qué casualidad que estuviera en Ucrania. Uno de los puntos donde dicen que nace parte de la red organizada de apuestas internacionales. Otro de ellos es China. Y otro Indonesia o Hong Kong, ahora no lo tengo claro. Bueno, pues estaba en Ucrania y rebajó un poquito el pistón. No tiene nada que ver con lo que decía en la cadena SER hace ahora una semana, haciendo ver que el partido Valladolid-Valencia disparó las alertas en prácticamente todas las casas de apuestas. Ha bajado un poco el pistón. De lo que va a explicar, yo me he traído a mi intérprete, que es Diego Rivera. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vas a tener que hacer apuestas humano apuestas, porque
venga,
yo soy incapaz de seguir entendiendo sí, lo de los handicaps asiáticos y lo de las sí, cuotas fluctuables.
Yo luego escuchamos al hombre de Federbet y luego yo trato de traducir todo.
Bueno, pues con Juanma Castaño hablaba anoche Francesco Caranda, el director de Federbet.
Ahora sí, Francesco Baranca. Hola, Francesco, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es una pregunta muy concreta. ¿En el partido Valladolid-Valencia hubo en alguna casa de apuestas del mundo un movimiento extraño de dinero, de apuestas a esa victoria del Valencia en la primera parte y victoria del Valencia en la segunda parte?
Sí, salí algo raro. Nada así clamoroso como en el caso de Nastic, de Huesca Nastic, pero estaba bastante dinero en la posibilidad que el Valencia va a ganar con handicap. ¿Y qué significa que el Valencia va a ganar la primera parte, la segunda parte, o al final va a ganar con una diferencia de dos o más goles? Y eso pasó en todas las casas de apuestas asiáticas y en otras casas de apuestas. Estaba un movimiento que podemos definir bastante importante, pero claramente no así grande como pasó en Huesca Nastic. Y leyendo toda la información que estaba en el mundo esta mañana, parece que estaba más un amaño organizado a nivel no internacional, más como una compensación de futbolista que tenían ganas de haber un poco de dinero extra. Esa es la impresión que pasó.
Francesco, te estoy entendiendo que no había una mafia organizada en torno al resultado de ese partido, pero que evidentemente hubo personas que tenían influencia directa en el partido y que presuntamente pudieron poner su dinero a esos condicionantes, ganar la primera parte y ganar la segunda parte, diferencia de dos o más goles, para sacarse un dinero extra, ¿no?
Sí. Y esto es típico en todas las operaciones que pasaron, como en Italia en el 2010-2011 con la operación de Cremona. Está siempre así, está una organización muy, muy fuerte que puede hacer mucho, mucho dinero y después pasa que el futbolista tenga que hacer algo como privado, podemos definirlo así, y van a ganar dinero extra. Yo he escuchado antes la noticia que va a pasar mañana a su mundo, y este es el modus operandi típico de esta, podemos llamar mafia de apuesta o algo así, donde están futbolistas o exfutbolistas que van a contactar personas para apostar dinero y para amañar partido. Y claro, puede ser que tenían información también de otros campeonatos, me voy a referir, puede ser que un campeonato como la Grecia, que está muy, muy, muy sucio, y donde estaba Raúl Bravo en los últimos dos años de su carrera, tenían información de partidos amañados en Grecia o en otra nación. Hmm. Y estaba una organización bastante grande, bastante
corta. Francesco, me gustaría preguntarte si sabes qué cantidad de dinero se apostó en el Valladolid-Valencia.
La cantidad de dinero es Valladolid-Valencia, en este caso puede ser que no estaba muy, 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 muy grande.
No era muy
y
grande.
Y la modifica de handicap, tienes que pensar siempre estas cosas. Para modificar cuotas en Asia, en el mercado asiático, en un partido de la primera liga, tienes que apostar un montón de dinero. Mucho, 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 mucho dinero. Y en este caso la modificación de la cuota puede ser que pasó bastante dinero, ma no estamos hablando de cifra de dinero como en el caso de Nasti Cuesta o de otras partidas.
Francesco, ¿tenéis alguna luz?
Yo creo que pueden haber un profito, una ganancia de 300,000 o 400,000 euros.
400,000 euros, vale. ¿Tenéis alguna luz de alarma de la Liga Española de los últimos partidos, tanto en primera como en segunda?
Yo creo, he dicho que pasaban cotación bastante rara en el caso de Valencia-Valladolid-Valencia, de Huesca-Valencia y Betis-Huesca. Estos estaban los tres partidos del final de la temporada en que pasó algo de significativo para modificación de apuesta. Para nosotros la más rara parecía Huesca-Valencia, porque en Valencia ya había jugado en la Copa tres días antes, y para nosotros es muy difícil poder pensar que se bajó así tanto la cuota del Valencia cuando el Huesca estaba luchando para remanere en primera división. Y ¿sí? Para nosotros parecía que estaba bastante raro una modificación así grande de la cotación del Valencia, que va a ganar. Hablamos de 60-70 puntos de diferencia, desde 2.80 a menos de 2. Y para nosotros, hablamos de número, no estamos haciendo acusación de estamos diciendo que el partido está amañado, pero para nosotros es bastante rara una modificación así.
Vale, perfecto. Francesco, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues son las palabras de Francesco Caranda. Yo no me entero de nada.
Bueno, a ver, mezcla una cantidad de cosas que no es ni medio
sí,
normal.
Lo que sí sé es que habla de 400.000 euros que genera este partido de ganancia, cuando hace una semana el SER decía que para que el hándicap asiático subiera medio punto había que invertir entre 2 y 3 millones de euros. O sea, está del heavy metal hemos pasado al vals.
Sí, que bueno, para que la gente que no se aclare que es un hándicap asiático, digamos, eso es la diferencia, por explicarlo muy simplemente, la diferencia de goles que hay entre un equipo y otro, más o menos. Es decir, que el Valencia ganaba, en este caso, por 2 goles de diferencia. Pero claro, esto es una cosa, y otra es lo que se ha hablado y lo que sacó el Mundo ayer con esa con esa información que tiene el propio juez de esta operación Oikos, que habla de gana el Valencia la primera parte, gana el Valencia la segunda. Son apuestas que no se pueden combinar una con otra, la del hándicap asiático que hablaba el presidente de Federbet con la del descanso y el final del partido, y que no tienen por qué ser coincidentes, porque si al Valencia le da por ganar 2-0 en el primer tiempo, esa regla que habla el hándicap asiático sí se cumple, la otra, que es la que habla el juez, no se cumple. Entonces, bueno, yo creo que mezcla 20 cosas, va un poco dando palos de ciego, visto, escuchado la entrevista en el larguero, escuchado la de ayer en el partidazo, y bueno, yo creo que credibilidad, visto lo visto, la justa y echando un poquito ya algún paso atrás, porque escucharle el otro día y escucharle ayer, lo que decías tú, cambia radicalmente. Uh-huh. Y de ser muy muy tajante ayer, bueno, pues decir que tampoco era
tampoco
para
tanto. Tampoco es para tanto, ¿no? Además,
aparte que en la Liga no saltan las alarmas en este partido, como sí saltaron en el Nasty West.
Pero ¿cómo van a saltar? Si me has dicho que en el mejor de los casos, en el mejor de los momentos del partido, la victoria del Valencia se pagaba 1.80-1 y al final fueron 1.15-1,
sí,
¿no?
Sí, o sea, bajó, evidentemente es que cuando habla de que las cuotas suben, bajan, etcétera, hay que tener en cuenta que esto no solo es cosa de mafias, que hay gente que apuesta normal y claro que si entra dinero de ciudadanos normales, pues también las cosas fluctúan. Entonces, bueno, pues nada más acabar el partido del Valladolid en Vallecas, nada más acabar esa jornada, yo sé que el Valencia se pagaba algo menos de 2, 1.80 y tantos. Y justo antes del partido, el mismo día del partido Valladolid-Valencia, se pagaba 1.30 y muchos, 1.40. Entonces, ¿bajó bastante? Sí. ¿Por qué? Coño, pues porque todo el mundo sabía que el Valladolid ese partido pues no lo iba a ganar porque no lo iba a ganar. Porque el jueves estuvo, claro, fue el primer día que entrenó, porque no se jugaba nada, porque el Valencia es un equipazo, se juega la Champions y todo el mundo sabíamos que ese partido lo iba a ganar el Valencia. Pero no por nada, sino porque es que era cuestión de lógica. Y los apostantes también lo saben. Y lógicamente, pues apostaron por eso. No hay más.
Bueno, a mí lo que me interesa es saber si el tema este de los de las casas de apuestas se queda ahí en el fútbol profesional, en la competición de más alto nivel, de más repercusión, o si podríamos apostar a un, no sé, Tordesillas Bembibre, por ejemplo, si se podría hacer.
En ocasiones
o no
se puede, no en todas, pero en algunas sí.
Bueno, y si los jugadores del Tordesillas Bembibre podrían apostar, supongo que a su propia victoria, en un Tordesillas Bembibre. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol y delegado provincial de fútbol en Valladolid, nuestro amigo Manuel Heredia. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Un jugador del Atlético Tordesillas podría apostar a un partido del grupo octavo de tercera división o no debería?
Yo creo que poder, si la apuesta está en alguna de estas casas, pues puede hacerlo. Ahora, poder no debería, eso es otro tema distinto, pero poder, por poder hacerlo, uh-huh, nadie le puede prohibir.
Porque
ahora, como decía Diego, no sale, no están en muchos esos partidos, no salen mucho en las casas de apuestas.
Uh-huh. Bueno, yo he llegado a tener conocimiento de días muy puntuales que ha habido incluso apuestas abiertas en partidos de regional aficionados.
Sí, sí, eso así es. Así que ha habido en fechas concretas algunos partidos de categorías inferiores. Y bueno, pues ahí está la bueno, cuestión, otra cosa no se puede decir.
¿Y las federaciones regionales qué consigna tienen de la Real Federación Española de Fútbol a la hora de intentar regular en su ámbito territorial, en sus competiciones territoriales, este tipo de operaciones? ¿Qué se hace? ¿Qué os dicen que hagáis?
Bueno, pues nosotros, aparte de aquí en Castilla y León tener nuestro propio compliance, que afecta a todos los empleados, directivos, colaboradores y árbitros. Existe una circular de la Federación Española de Fútbol que aconsejaba firmar un documento en el cual todos este tipo de personas pues no pueden apostar o jugar ningún tipo de apuesta deportiva. Y así lo tenemos. Y esa misma circular la remitimos en su momento a todos los clubes para que procedan de igual manera. Yo entiendo que un jugador de tercera división no tiene ningún problema en apostar un partido, o sea, una quiniela, pero sí que debería evitar apostar cualquier resultado que afectara a la competición en la que interviene. Sí. Pero es una recomendación solo.
Es una recomendación. No tenéis, naturalmente, constancia de que todos los clubes lo hayan llevado a cabo o no, porque es imposible controlarlo.
No.
Pero solo a nivel de curiosidad, y sin que me digas quién, ni cuándo, ni qué año, ¿habéis tenido denuncias de algún partido de ámbito territorial donde se haya sospechado que has podido estar condicionado por alguna apuesta?
No, en los últimos años no. O sea, desde que está el tema de las apuestas en boga y muy de moda, no ha habido ninguna denuncia al respecto.
O sea, que se intuye que la competición en Castilla y León, al menos, que es el ámbito que manejáis, es limpia, porque se habla de partidos de tercera división que dicen que son auténticos caramelos para las mafias de apuestas, incluso fuera de Europa.
Se habla mucho, se dice mucho, que este partido, que tengamos partido, puede estar en una casa de apuestas, pero el hecho de que esté en una casa de apuestas no significa que sea irregular todo lo que se está, lo que se va a producir en el mismo encuentro. Es, en ocasiones puede ser sospechoso, pero realmente de la sospecha a un hecho delictivo pues va un trecho largo.
Bueno, pues que todo siga siendo así y que durante muchos años no tengamos que preguntar a la Federación de Castilla y León de Fútbol ni a ninguna territorial por el tema de las apuestas, porque es algo que lógicamente puede condicionar muchos futuros de jugadores que están jugando prácticamente, si no gratis, por una propina. Gracias, Manolo.
Gracias, debemos apostar todos por el juego limpio. Es lo que tenemos.
Vamos
que
a apostar, esa es la única apuesta que hay que hacer. ¿Qué tal? Hasta luego. Bueno, creo que el Girona también tiene cosas que decir de esto.
Sí, ayer su presidente, Delfí Gelly, hizo varias declaraciones, tanto en RAC1 como en Televisión Española, tratando de poner el nombre del Girona encima de la mesa y de hablar de que es un club que se está viendo perjudicado por todo lo que se está hablando y pedir que puedan estar a la próxima temporada en primera división. Así que vamos a conocer de primera mano lo que se está hablando en Girona, si le puede o no afectar al Valladolid, así que vamos a marcharnos hasta la redacción de COPE en Girona para hablar con Carles Valdellou. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, lo primero, ¿cómo se está viviendo allí el tema de la operación Oikos?
Pues mira, te diría que de dos formas muy distintas en función de la cronología o de cómo han ido apareciendo las informaciones. Si bien es cierto que la semana pasada, pues digamos que ya prácticamente todo el mundo se despidió de primera división, ya lo hicieron en el terreno de juego evidentemente en la última jornada, las informaciones aparecidas con la transcripción de las conversaciones telefónicas entre Carlos Elanda y personas allegadas al exfutbolista, pues como decía, parecidas en el diario El Mundo, anteayer, han hecho que aquí al menos la situación se vea con un poquito más de, no sé si decir esperanza, pero en cualquier caso sí como una pequeña oportunidad a la que agarrarse para intentar mantenerse en primera división, no a costa del Valladolid, sino intentando conseguir que tanto la Liga como la Federación Española, a la espera de que la justicia siga sus pasos, pues pueda tomar las medidas cautelares que, por ejemplo, ¿por qué no?, puedan permitir elaborar una competición de 21 equipos. Como tú apuntabas, ayer el presidente hizo varias declaraciones en las que evidentemente pues dijo que los servicios jurídicos del club, ahora mismo dos bufetes de abogados, están trabajando en este caso. Lo primero que han hecho desde Girona es contactar con la Liga y con la Federación, porque evidentemente esto es una investigación judicial, policial, y de momento hay secreto de sumario, a pesar de que se haya dado a conocer algo del texto o del sumario. Pero en cualquier caso, sí que lo que pide el Girona ahora mismo es estar al corriente de todo lo que se vaya sabiendo, tanto por parte de la Liga como por parte de la Federación. Una vez el juez levante el secreto de sumario, aquí ya estudiarán si se personan o no, de alguna forma, para intentar conseguir a través de la justicia ordinaria, pues insisto, conseguir el hecho de que al menos administrativamente, si es que se prueba que el Valladolid como entidad, como persona jurídica, tiene algo que ver en estos supuestos amaños en el partido que enfrentó al conjunto pucelano en la última jornada de Valencia, pues tomar alguna medida o no. En cualquier caso, insisto que ahora mismo los servicios jurídicos lo que están haciendo es recabar toda la información que pueden, estudiar el caso, porque es un caso inédito hasta ahora, no se habían encontrado nunca con una situación de estas características, y evidentemente pues todos los artículos de la competición, toda la legislación es sumamente complicada como para aventurarse a decir según qué, pero por ejemplo ayer en un encuentro que pudimos tener con el presidente y con uno de los accionistas, Pere Guardiola, sí que nos decían eso, que el Girona va a ir hasta el final para esclarecer exactamente qué es lo que ha pasado y si se pueden acoger a algún tipo de medida cautelar para mantenerse un año más en primera división.
Importante, eso sí, Carles, lo que nos comentabas al principio. Esta actuación o esta posible actuación que lleve a cabo el Girona no sería contra el Real Valladolid, porque sí es verdad que ayer a través de redes sociales leíamos, en cuanto vimos estos titulares de Delfí Gelly, pues bueno, muchas críticas de aficionados del Real Valladolid, pensando que lo que estaba buscando el Girona era conseguir la plaza del Pucela, digámoslo así, en primera división. Como nos contabas, el Girona va por otro lado, ¿no?
Sí, a ver, esto es muy importante aclararlo porque el Girona aquí no es juez y parte de lo que pueda suceder con el Valladolid. Es decir, el Girona se mantiene al margen de lo que es la investigación policial y lo que es la investigación jurídica, pero evidentemente, después de las conversaciones que han aparecido estos días y de la presunta implicación de 7 jugadores, por ejemplo, ayer, y esto no lo digo yo, sino que os facilito información que han aparecido aquí en medios locales, por ejemplo, en TV3 y Cataluña Radio, hubo uno de los colaboradores, bueno, uno de los presentadores del programa del Club de la Mitjanit, que es el que se hace por la noche, que hablaba de que podría, insisto con el podría, porque aquí sí que es muy importante que todo el mundo utilice la presunción de inocencia, que yo creo que es uno de los valores que se está faltando muchísima gente, pero en cualquier caso sí que decía que podría haber algún empleado que a título interno de club pudiera saber que esto estaba sucediendo. Insisto, yo creo que hay mucha confusión, hay que esperar exactamente cómo evoluciona todo, y eso es a lo que precisamente quiere acogerse el Girona. El Girona no es que vaya contra el Real Valladolid, sino que el Girona lo que ha visto es que tras unas informaciones que han aparecido, que son especialmente graves, y que surgen de unas transcripciones, de unas conversaciones telefónicas que ahora mismo estarían en una mesa de un juez, lo que quiere es saber primero exactamente qué es lo que hay de cierto en esto o no. Y segundo, en función de los tiempos de la justicia, ver si pueden acogerse a alguna medida cautelar que, por ejemplo, en el supuesto de que la justicia vaya, digamos, medianamente rápido y pueda haber una sentencia que implique, por ejemplo, al Valladolid a mediados de mes de enero, de febrero, de marzo, el Girona dice, hombre, pues yo, hubiendo sabido eso en julio, hubiera pedido estar en primera división o me tocaría estar en primera división. Si esa decisión no se tomó, he sido damnificado. Pues lo que quiere evitar precisamente el Girona es eso, es que en caso de que salga una sentencia culpatoria hacia alguien en el mes de marzo, para que nos entendamos, no haber sido damnificado injustamente, sino ya decir, hombre, pues mira, si hay una duda, no digo que desciendan al Valladolid, pero mientras investigan qué es lo que ha sucedido aquí, el Valladolid que continúa en primera división, pero nosotros que tenemos indicios de que esto realmente pueda haber sucedido, pues que nos mantengan también en primera división por el simple hecho de que evidentemente es el equipo contiguo que salvaría la categoría en caso de que hubiera un descenso del Real Valladolid.
Eso es, fue el que quedó en tercera posición por la cola del Girona, así que eso es lo que se busca y perfectamente explicado, Carles. Nos ha quedado ya todo muchísimo más claro cuál es la postura del Girona en este sentido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deportes Cope Valladolid y seguro que iremos hablando durante el verano de todo esto. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer, espero que haya quedado muy claro y sobre todo dejar encima de la mesa eso, que el Girona no es que vaya contra el Real Valladolid, ni muchísimo menos, sino que lo que intenta es defender sus intereses y a partir de aquí pues intentar acogerse a alguna medida cautelar que, insistimos, ya no va por vía judicial, sino que tendría que tomarse desde la Federación o desde la Liga. Gracias y seguimos en contacto, evidentemente.
Hasta luego, Carles.
Hasta luego.
Y el pádel protagonista este mes de junio aquí en Valladolid. Dos torneos máster se celebran de forma consecutiva. El primero de ellos arrancó ayer en Buenos Aires. Después con los Bártulos hasta la Plaza Mayor de Valladolid. Dos de los torneos más emblemáticos del circuito máster se celebran de forma consecutiva. Y es que el mejor pádel del mundo está en las mejores plazas del mundo durante este próximo mes. Desde hoy y hasta el próximo domingo día 9, el Máster de Buenos Aires. Todos los partidos de la cuadro final, a partir de los cuartos, los vas a poder ver en streaming en la página worldpadeltour.com. Te decimos cuándo y cómo. Los cuartos a las 7 de la tarde hora española, 2 de la tarde hora argentina. Podrás verlos a partir del viernes 7 de junio. El primero de los cuartos a las 7. A continuación, el segundo, después el tercero y en torno a la 1 de la madrugada, hora española, la cuarta entrega de los cuartos de final. Las semis el sábado, día 8 de junio, a las 9 de la noche, hora española. A continuación, la segunda de las semifinales. Y la final, el domingo, día 9 de junio, a las 10 de la noche, hora española. Recuerda, en worldpadeltour.com, a través de su pestaña de directo, podrás ver en streaming a los mejores palistas del planeta, aunque lo tienes mucho más fácil si esperas unos días, porque del 15 al 23 de junio, ese mismo torneo, el Master de World Padel Tour, se juega en Valladolid, en la Plaza Mayor, en el Club Raqueta y este año, excepcionalmente, en la Acera de Recoletos. Y tendremos que esperar al miércoles para conocer si el ayuntamiento le da o no la licitación al Real Valladolid para ejecutar la obra del foso. Faltaban papeles, no ha podido presentar la solicitud del equipo vallisoletano. Hoy la Junta de Gobierno no ha licitado esa obra. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.